Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Que quiero compartir con vosotros una respuesta que he dado en nuestro foro cristiano a un hermano que se llama Christopher, y creo que va a ser de edificación y va a ser importante pues que lo escuchéis y todos podemos aprender. Así que bueno, hoy estamos aquí en la sala el día 23 de octubre del año 2012 y más adelante luego la voy a publicar en la página web, esta respuesta que voy a dar al hermano Christopher. Bien, pues esto que voy a leer ahora es la respuesta que hace unos minutos he publicado en el foro, en nuestro foro de cristianos bíblicos, al hermano Christopher. Es sobre el asunto este de los insultos, de insultar. Y la respuesta, bueno, la hermana Ana, luego cuando te diga, vas a leer unos cuantos pasajes del Nuevo Testamento, que son textos importantes que hablan sobre este tema, que vamos a ir analizando. La respuesta que le da al hermano Christopher es la siguiente. Digo, estimado hermano Christopher, me gusta debatir contigo. Y aunque seamos hermanos en la fe, en este asunto discrepamos. Y esto lo digo para tapar la bocaza de todos estos embusteros y tantos hijos del diablo que siempre me están acusando falsamente de que yo expulso de nuestro foro a todo aquel que no está de acuerdo conmigo. Pues como verás, no es cierto, pues en este punto no estamos de acuerdo y como puedes ver, pues no te expulso del foro en absoluto. Yo aquí no expulso a nadie que esté en contra de alguna de mis creencias, en absoluto. Aquí hay un respeto y mientras se cumplan las reglas del foro, pues no se expulsa, no expulso a nadie. Bien, la respuesta que te he dado es así. Mira, la primera pregunta que haces es absurda. Voy a leer la primera pregunta que me ha hecho el hermano Christopher, que me dice lo siguiente. Hermano Tito, ¿me podría usted dar algún ejemplo de alguna persona a la cual usted haya tratado así, es decir, insultándola, y según usted haya dicho, ¿y por qué ese me llama idiota, hijo del diablo? Y que haya rectificado. Usted sabe que no existe ningún caso, ya que cuando uno insulta a alguien, evidentemente, se molesta y siempre se crea un ambiente tenso en el cual es imposible llegar a un acuerdo. Bien, esto es lo que dice el hermano Christopher. Pues bien, esta pregunta que me haces, Christopher, es una pregunta absurda. ¿Y por qué? Pues porque solamente Dios conoce la respuesta. Mira, yo sé que muchos han llegado al conocimiento de la verdad por medio de muchos escritos pues, que he publicado en mi sitio web, estudios bíblicos, por medio también de estas charlas bíblicas en audio, que llevamos casi 4 años haciéndolas. Pero yo evidentemente no sé quién ha llegado al conocimiento de la verdad recapacitando que es un necio o un idiota. ¿Sabes que la palabra idiota significa igual que necio? La palabra necio aparece en la Biblia, el propio Jesús, sus apóstoles a veces utilizaron la palabra necios o necio, pues significa exactamente lo mismo que idiota o imbécil, es igual. Pues bien, lo que te digo es esto, que no sé quién ha llegado al conocimiento de la verdad recapacitando que es un idiota y dejando de serlo. Eso solamente Dios lo sabe. Yo no puedo saberlo. En segundo lugar, los frutos del Espíritu no tienen que ver nada con insultar a veces. ¿Y por qué? Porque resulta que Jesús a veces utilizó insultos contra ciertos religiosos. Recordemos todas las palabras que Jesús les dijo. En cierta ocasión le llamó serpientes, generación de víboras, hijos del diablo. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Hipócritas, o sea, llamar a alguien hijo del diablo, serpientes, generación de víboras. Esas son expresiones ofensivas, es decir, son insultos en todo el sentido literal de la palabra. O sea, que Jesús a veces insultó a ciertos personajes. Y yo te pregunto, Christopher, ¿es que Jesús no tenía los frutos del Espíritu Santo? ¿No los tenía? Pues por supuesto que sí. Jesús tenía los frutos del Espíritu. E insultar a veces no anula esos frutos del Espíritu Santo. Mira, en 2 de Timoteo capítulo 2, versos 24 al 26, que lo va a leer la hermana Ana, Ana María, si eres tan amable, nos puedes leer este texto de 2 de Timoteo capítulo 2, los versos 24 al 26.
Amén. 2 de Timoteo.
Sí, capítulo 2, versos 24 al 26. Vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo, que es un pasaje importante.
Amén. Dice así. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a airarse. Así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios le conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. De modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad.
Gracias, gracias, hermana Ana. Amén. Fijaos que el apóstol Pablo dijo que tenemos que ser amables para con todos, pero ojito, esto no significa que no podamos insultar a veces. ¿Y por qué? Pues lo repito lo que dije antes, el Señor Jesús insultó a veces. Y yo pregunto, ¿es que el Señor Jesús no era amable? ¿No era amable el Señor Jesús? Pues claro que lo era. Jesús sencillamente insultaba con amabilidad. Christopher, ¿o es que no sabes que se puede insultar con amabilidad? Yo, por ejemplo, puedo decir a alguien, amablemente te digo que eres un hijo del diablo y un embustero. Y el hecho de ser manso, tampoco significa que no podamos insultar, porque el Señor Jesús era manso. Era manso y humilde, el propio Jesús lo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Pero, sin embargo, el Señor Jesús insultó a veces. Como hemos visto, como le dijo a esos fariseos, a esos religiosos hipócritas que eran enemigos de la verdad. Yo, por ejemplo, yo también soy manso. Soy manso y a veces utilizo el insulto. ¿Cuál es el problema en todo esto? ¿Dónde está el problema? En cuarto lugar, Christopher, yo estoy en paz con todos. ¿Cuándo es posible estar en paz con todos? Como dijo el apóstol Pablo. En cuanto sea posible, estad en paz con todo, dijo el apóstol Pablo, con todos. Y yo te pregunto, Christopher, ¿o es que tú estás en paz con el diablo? ¿Tú vas a estar en paz con la bestia cuando venga el gobierno mundial de la bestia? ¿Vas a estar en paz con ella? Pues eso lo veremos. Mira, Christopher, estar en paz con todos no significa que tengamos que estar en paz con los hijos del diablo o con el diablo mismo, o con sus huestes espirituales de maldad. Hermano Christopher, estamos en una guerra constante, en una guerra constante. Por eso es que la Escritura dice que somos soldados de Cristo. Y esa guerra se va a intensificar como no te puedes imaginar durante el gobierno mundial de la bestia. cuando la bestia nos haga la guerra y nos mate. Esto vamos a leerlo en un pasaje muy importante que lo va a leer la hermana Ana en Apocalipsis capítulo 13, verso 7.
También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación.
Gracias, gracias, querida. Como podéis ver, vamos a estar en guerra. Vamos a estar en guerra. ¿Vamos a estar en paz nosotros con la bestia? Pues claro que no. La bestia va a hacer la guerra contra nosotros y nos va a vencer. Por lo tanto, vamos a estar en guerra. Pero seguro, claro, que muchos apóstatas e hijos del diablo que se hicieron pasar por cristianos o por ministros de Cristo, lo que van a pretender es estar en paz con la bestia o en paz con el mismo diablo. ¿Y cuál será el destino de todos estos que pretendan estar en paz con la bestia o estar en paz con Satanás, con el diablo? ¿Cuál será el destino de ellos? Pues va a ser la destrucción eterna en el lago de fuego. Y ahí van a estar todos los cobardes y serán aquellos que tendrán su parte en el lago de fuego. En quinto lugar, hermano Christopher, yo no he dicho que todos los que utilizan palabras suaves y amables son unos embusteros e hijos del diablo. En realidad no entendiste lo que dije. Dije bien clarito que esos apóstatas y engañadores siempre vienen a nosotros con palabras suaves y lisonjas, como dijo el apóstol Pablo, con el fin de engañar los corazones de los ingenuos. Por lo tanto, Christopher, no deformes mis palabras. En sexto lugar, por supuesto que el apóstol Pablo confrontó a Elimas el mago. Se enfrentó a él, le confrontó, y ¿cómo le llamó? Le llamó hijo del diablo y enemigo de toda justicia. Y yo también lo hago, hermano. Yo hago lo mismo. Yo confronto a los hijos del diablo que enseñan doctrinas de demonios. ¿O es que no sabes tú, Christopher, que Elimas el mago enseñaba doctrinas de demonios? Pero cuando yo enseño la sana doctrina a otros hermanos o predico el evangelio a la gente del mundo, a los incrédulos, observa que yo jamás les insulto, nunca, sino que los hablo con mansedumbre y reverencia. Y en este foro, nuestro foro, hay algunos que son embusteros, son apóstatas y que quieren sembrar la cizaña y el engaño más satánico. A eso sí que los confronto y con mucha amabilidad y mansedumbre les digo que son unos embusteros e hijos del diablo. Y te repito lo que te dije, Christopher, el ser amable y manso no significa que no podamos utilizar el insulto a veces. El Señor Jesús, como he dicho, era amable, era manso, sin embargo, a veces insultó a algunos. Ya sabemos a quiénes fueron. Son religiosos, fariseos, a los cuales pues llamó con ese tipo de expresiones. Serpientes, generación de víboras, hijos del diablo, hipócritas. ¿Ha quedado claro, Christopher? Y esta es la respuesta pues, que le he enviado al foro. Ahí está publicada por escrito al hermano Christopher. Y si queréis comentar algo, hermanas que estáis ahí, queréis hacer alguna pregunta, pues ahora, si queréis, es el momento. Yahaira, Minerva y Ana, pues si queréis aportar algo.
Dice la hermana Minerva que ella está de acuerdo con lo que tú has dicho, porque es así, como dice la palabra y lo que tú estás diciendo. Y yo también estoy muy de acuerdo, porque está dentro del marco que establece la palabra de Dios, que es la palabra que sale de su boca. Entonces, tenemos que seguir así adelante y podernos mantener más firmes hasta el fin, porque cuando venga la persecución, si no estamos cimentados en la palabra, no vamos a resistir. Y ese es el punto, de mantenernos firmes. Y al que hay que decirle la verdad, hay que decírselo con amor, con mansedumbre, pero hay que decirlo. Y si hay que refutarle también y decirle las cosas amargamente, también amargamente se le tiene que decir. Pero Dios obrará en eso.
Efectivamente, hermana Ana. Y el problema es eso, que muchos se basan en esas palabras de Pablo de ser amables con todos, ¿no? Como dice, amables con todos, pues significa que no podemos insultar a nadie. O, por ejemplo, estar en paz con todos los hombres, ¿no? Estar en paz con todos. ¿Tenemos que estar en paz con el diablo también? Pues no, o sea, cuando dice con todos, lo que significa es que especialmente con los hermanos tenemos que estar en paz, hermanos en la fe. Pero eso no significa que, además lo dice el propio Pablo, dice, y si es posible, estad en paz con todos. Es decir, que hay momentos en los cuales es imposible que estemos en paz con todos los seres humanos. O sea, vivimos en una guerra constante. Jesús vino a traer, ¿no? Unas palabras de Jesús, como sabéis, que dijo, no he venido a traer pues la paz al mundo, sino que he venido a traer guerra, ¿eh? Porque el hijo estará contra el padre contra el hijo, la madre contra la nuera, tal y tal. Porque los enemigos serán los de su propia casa, dijo Jesús. Entonces, cuando uno conoce la verdad, conoce el Evangelio y conoce la verdadera doctrina, generalmente los primeros, la primera oposición que tenemos, los primeros enemigos son los de nuestra propia casa, nuestros propios parientes. Eso ocurre muchas veces. En mi caso personal ocurrió en el pasado, hace ya bastantes años. Pues la principal oposición que tenía yo era de mis propios padres, especialmente de mi padre. Tal como dijo Jesús, pues habría oposición, habría una guerra, ¿no? Habría un conflicto, una división. Y eso es lo que trajo Jesús. Jesús no vino a traer la paz al mundo. Jesús va a traer la paz al mundo solamente cuando regrese del cielo, cuando venga por segunda vez y venga a reinar, es cuando va a traer la paz al mundo. Pero Jesús lo que trajo es conflicto, trajo guerra, trajo división. Y trajo, en cierta forma, también trajo paz, paz con Dios. Porque cuando somos justificados por la fe, tenemos paz con Dios. Vamos a leerlo en un pasaje muy importante de Pablo, se encuentra en Romanos. Como nosotros ya estamos en paz con Dios por medio de Cristo. Pero la paz al mundo, la paz entre las naciones, el fin de las guerras, Jesús no vino a traer el fin de las guerras, ¿no? Eso lo va a traer cuando venga por segunda vez. Vamos a leer un pasaje, hermana Ana, si nos puede leer. Vamos a la epístola a los Romanos y se encuentra en el capítulo 5, en el versículo 1.
Sí, cariño, dice así, 5:1. En consecuencia, ya hemos sido justificados mediante la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Lo veis, hermanas, tenemos ya paz con Dios. Es decir, por una parte, Cristo trajo la paz con Dios, por medio de la fe, estamos en paz con Dios. Pero por otra parte, Jesús trajo también guerra, no trajo la paz al mundo. Trajo conflicto, división en las familias, porque aquellos que creen en el Evangelio, pues siempre tendrán oposición. Mirad, la Escritura dice bien claro que si queremos vivir piadosamente en Cristo, padeceremos persecución. Lo dijo Pablo bien claro. Los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Y es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Lo dijo Pablo en Hechos 14:22. Vamos a leerlo. Cariño, ¿nos puedes leer en Hechos capítulo 14, verso 22? Vamos a ver lo que dijo ahí el apóstol.
Fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían.
Muy bien, gracias, gracias, cariño. Os dais cuenta, en esa traducción que acaba de leer Ana, es necesario que a través de muchas dificultades, otras traducciones dicen a través de muchas tribulaciones, que es lo mismo. O sea, son dificultades, problemas, tribulaciones, que es necesario que pasemos para heredar el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios. Aquellos que pretenden entrar en el reino de Dios sin pasar por la tribulación, como sabéis que hay tantos evangélicos que dicen que no, bueno, van a pasar por la tribulación, se van a ir antes al cielo. O sea, es un terrible engaño. Es un engaño diabólico. Es necesario que a través de muchas tribulaciones. Además, no dice pocas, dice muchas, muchas tribulaciones. Y esas tribulaciones las tenemos diariamente, las podemos tener en nuestra propia familia, entre los parientes. La vamos a tener en el futuro cuando venga la gran tribulación, sea de ese gobierno mundial de la bestia, que hará la guerra a los santos y los vencerá. Y si no pasamos por esas tribulaciones, no entraremos en el reino de Dios. O sea, es algo que tenemos que tener claro, porque se está predicando un falso evangelio de la comodidad, de decir, ya nos vamos todos al cielo, ya viene el rapto, no vamos a pasar por la tribulación y allá nos vamos ya sin sufrir y sin pasar por la persecución. Ese es uno de los mayores engaños del diablo, que se ha introducido desde hace aproximadamente 150 años, se introdujo en las iglesias evangélicas, protestantes, porque esa doctrina se comenzó a enseñar, por si no lo sabéis, alrededor de hace 150 años, nada más. O sea, antes no se conoció. Antes jamás se predicó esa doctrina de que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una tribulación de 7 años. Nunca se oyó hablar de esa doctrina. Solo a partir del siglo XIX, alrededor del año 1830, se comenzó a enseñar en unas iglesias de ahí de Inglaterra, y de ahí pues se extendió a montones de iglesias evangélicas, protestantes, evangélicas, y hoy la inmensa mayoría de los evangélicos pues predican eso, ¿no? De que entraremos en el cielo sin pasar por la tribulación. Y es todo lo contrario de lo que dice la Escritura. Por ejemplo, vamos a leer otras palabras de Jesús relacionado con esto que se encuentran, mira, léenos, Ana, en Juan capítulo 16, verso 33. Quiero ser Juan 16, 33. Sí.
Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo.
Gracias, cariño. ¿Lo veis? En este mundo enfrentaremos aflicciones, tendremos aflicciones o tribulaciones, como dicen otras traducciones. Lo dijo el propio Jesús, en este mundo vamos a tener aflicción. Por lo tanto, tenemos que pasar por la tribulación. Y luego hay otro pasaje de Jesús, otras palabras. Vámonos al Evangelio de Mateo y ya con esto terminamos este pequeñito estudio. Vámonos a Mateo capítulo 24, versículo 9, y nos vas a leer este texto, Mateo 24, verso 9.
Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre.
Gracias, cariño. ¿Lo veis? Os entregarán a vosotros. Seréis entregados a tribulación y os matarán. Esa es una profecía de Jesús que se ha estado cumpliendo a lo largo de la historia, a lo largo de la llamada era cristiana. Millones, miles y miles de cristianos fueron entregados a tribulación y los mataron, a persecución. Lo mismo va a ocurrir en el futuro. Vamos a ser entregados a tribulación, nos perseguirán y nos matarán. Como dice el texto antes que has leído, Apocalipsis 13:7. La bestia va a hacer la guerra a los santos y los matará, los vencerá. Por lo tanto, no nos dejemos engañar con esa doctrina diabólica de que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación, como predican, que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Esa es una de las mayores mentiras del diablo, que es predicada, como sabemos, por ciertos personajes de mucha fama, llamados evangelistas, pastores, podríamos decir nombres. Entonces, todos ellos sencillamente están cegados, están engañados por el diablo. Están engañados. Son personajes famosos, que han creado ministerios potentes, grandes ministerios evangelísticos, y ahí cerca de vosotros tenéis a uno, llamado Gigi Ávila, el Ministerio Cristo Viene, que habréis oído hablar de él, nació en Puerto Rico. Pues durante 60 años este tipo pues lleva predicando esa mentira que ha extraviado y engañado a millones de personas, de que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Esa doctrina se llama el pretribulacionismo. No solamente Gigi Ávila la predica, sino cientos de personajes más que han sido engañados, están extraviados, no creen realmente en la palabra, no creen, tienen la Biblia, pero no creen en la palabra, no creen en la Biblia. Una cosa es tener la Biblia y leer la Biblia, y otra cosa es estudiar la Biblia y creer en ella. Son dos cosas muy diferentes. O sea, yo puedo tener la Biblia y la puedo leer, Satanás se conoce la Biblia, el diablo lee la Biblia y se sabe la Biblia al diablo. O sea, recordad vosotros como Satanás, cuando le tienta a Jesús, le cita la Biblia. El diablo le cita algunos pasajes de la Biblia de Jesús. O sea, el diablo conoce la Biblia. O sea, que no es suficiente tener la Biblia, leer la Biblia. Lo que tenemos es que estudiar la Escritura, como estamos haciendo, por ejemplo, ahora aquí esta mañana, y obedecer lo que dice la Escritura. Es decir, creer lo que dice y lo que ha dicho el Señor. El Señor... Y ya con esto vamos a terminar con un solo versículo de Jesús. ¿Cuándo dijo Jesús que va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia? El llamado rapto de la iglesia o arrebatamiento. Vámonos a Mateo capítulo 24 y nos vas a leer, Ana, en el versículo del 29 al 31. Mateo 24 del 29 al 31.
Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se levantarían todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirá de los cuatro vientos a los elegidos desde un extremo al otro del cielo.
Gracias, gracias, cariño. Como podéis ver, Jesús lo dijo bien claro, ¿qué dice el versículo 29? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. El Señor va a venir en gloria, como dice el verso 30, todas las tribus de la tierra se van a lamentar al verle, con gran poder y gloria. ¿Y qué va a ocurrir seguidamente? ¿Qué va a hacer Jesús? Va a mandar a sus ángeles. Va a enviar a sus ángeles y con gran sonido de trompeta van a reunir a sus escogidos. ¿Quiénes son los escogidos de Cristo? ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Son los verdaderos cristianos, son los discípulos de Jesús. O lo que es lo mismo, la iglesia de Cristo. Esos son los escogidos. En el Nuevo Testamento hay varios pasajes bíblicos donde a los cristianos se nos llama escogidos de Dios. Somos los escogidos, los elegidos. Y por lo tanto, esa reunión de los escogidos, que será el arrebatamiento de la iglesia, Jesús dijo bien clarito en el verso 29 que va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Inmediatamente después, no antes de la tribulación, sino inmediatamente después. Estas palabras de Jesús destrozan, pulverizan esa doctrina tan falsa y diabólica de que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Esos que enseñan que el rapto va a ocurrir antes de la tribulación están predicando lo contrario de lo que dijo Jesús en estas palabras que acaba de leer Anita. Es todo lo contrario de lo que dijo Jesús. Por lo tanto, ¿a quién vamos a creer nosotros? ¿A estas palabras de Jesús? ¿O vamos a creer a estos evangelistas, entre comillas, como Gigi Ávila, etcétera, etcétera, etcétera? ¿A quién vamos a creer? Pues vamos a creer a Jesús. ¿Verdad, hermanas? ¿Que creemos a Jesús antes que a los hombres?
Amén, claro, así está. Nos conviene más creer en Él que complacer a los hombres.
Claro, así es, cariño. Bueno, si tenéis alguna preguntita, algún comentario, Yajaira o Minerva, queréis hacer algún comentario, pues también podéis hablar.
Esa verdad, la palabra, aquel cuando venga la gran tribulación o que Dios, todo eso ya lo ha leído, ya lo ha visto. Los hijos de él, él va a mandar ángeles a rescatar a sus hijos, pero es lo que estén en la palabra, no aquellos que están hablando mentira, que traicionan la palabra, doctrina de hombre, lo que no es real. Muchos lo hacen para tomar ganancia. Todo eso está pasando, ¿es verdad?
Es cierto. Has dicho una expresión muy cierta, Ana. Enseñan por ganancia deshonesta. Por ganancia deshonesta. Enseñan, predican simplemente por lucro, por ganar dinero, por cobrar un sueldo. Y de esos a montones. Y además es una advertencia que ya hizo el apóstol Pablo. Me voy a buscar el pasaje bíblico y lo vamos a leer. Un momentito. Se encuentra en Tito, aquí en el colega Tito, el tocayo Tito, capítulo 1, verso 11, que dice lo siguiente. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Esto es por lucro, por ganar dinero, por avaricia, pues enseñaban cosas que no convenían. Enseñaban doctrinas falsas, cosas que no conviene. Y eso es lo que estamos viendo en montones de iglesias llamadas evangélicas. Que estos falsos maestros, falsos evangelistas, falsos pastores, están enseñando por lucro, por ganancia deshonesta, solamente por ganar dinero, cosas que no convienen. Doctrinas diabólicas y doctrinas falsas que pueden llevar a la condenación y a la perdición a montones de personas. Porque esta doctrina, por ejemplo, que hemos estudiado y del arrebatamiento, de que la iglesia no va a pasar por la tribulación, es una doctrina que puede llevar a la condenación a muchas personas. Aunque muchos no lo crean, pero es así. Esta doctrina puede llevar a la condenación a muchas personas. Es una doctrina muy peligrosa, tremendamente peligrosa para todos aquellos que la creen. Yo antes la creía, por ejemplo, hace como 15 o 20 años, yo enseñaba esta doctrina. Yo cuando era evangélico, pentecostal, pues yo predicaba y enseñaba a los hermanos esta doctrina. Hasta que reconocí y descubrí pues, que era un error lo que estaba enseñando. Comencé a estudiar las escrituras, cuando comienzas a estudiar la Biblia, pues el Señor te va mostrando que estás equivocado y que estás enseñando el error. Entonces lo que tenemos que hacer es rectificar, reconocer nuestros errores y rectificar.
Minerva te va a decir algo, cariño.
Adelante.
Todas esas, la verdadera palabra, quiere decir, ellos expresionan esa palabra en una condición que ellos le ponen un chin en la cabeza a la persona, creyendo que es así, pero no es así. Y yo tengo 62 años y yo cuando iba allá, yo entendía cuando ellos me decían cosas, yo decía, Yajaira, pero Dios, no puede ser así. Hacían cosas que yo no lo entendía en mi ignorancia, porque yo no sabía tampoco de la palabra mucho cuando comencé a oír. Pero yo les decía siempre, Yajaira, eso no es así. Porque si ellos, la palabra dice una y ellos hacen otra. El problema que está pasando es ese. Porque es que todo lo que dicen es contrario.
Amén. Estoy de acuerdo con la hermana, que ella dice que uno tiene, el Señor en la ignorancia de uno le permite, porque conoce el corazón y quiere, ve que nosotros queremos hacer su voluntad, no la del, la del evangelista, ni la del pastor, ni la de la congregación tal, o sino la voluntad de Dios. Entonces, Él permite que uno abra los ojos, pero es porque ve que nuestro corazón está dispuesto a hacer su voluntad. Y aún uno estando en medio de ello, pues se daba cuenta, porque yo también me pasaba lo mismo. Entendía que había algo que no era normal, que se estaba manipulando de una manera o de otra, el Evangelio de Cristo. Hasta que, gracias al Señor, pues yo también hace como alrededor de 5 años que, más o menos, que salí también del pentecostalismo, y le doy la gloria al Padre por eso.
Amén, y yo también, yo gracias a Dios, yo salí del pentecostalismo, pues hace, a ver, hace 18 años aproximadamente. Yo estuve 8 años o 9 en el pentecostalismo. El pentecostalismo es un movimiento, está controlado absolutamente por el diablo, por Satanás. El pentecostalismo, el movimiento pentecostal. Las doctrinas que enseñan son diametralmente contrarias a lo que enseña la Biblia. Ellos se pavonean mucho de que creen en la Biblia, de que ellos tienen la sana doctrina y de que predican solo la Biblia. Pero luego, si lo analizas profundamente, nos damos cuenta de que no es cierto. No es cierto. Ellos están enseñando doctrinas de demonios. Podríamos citar algunas, por ejemplo, como es esta, del rapto pretribulacional, llamado también el pretribulacionismo, la doctrina del falso Dios trino. Dicen que Dios es trino, un misterioso Dios trino, dicen ellos. La doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno. La doctrina de que el alma es inmortal, de que el alma no muere, dicen ellos. O sea, son doctrinas de demonios. Pues sabréis que la doctrina de la inmortalidad del alma, que la introdujo fue el diablo en el jardín del Edén, cuando le dijo a Eva, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses conociendo el bien y el mal. O sea, cuando el diablo le dice a Eva, no moriréis, les estaba enseñando que serían inmortales, si pecaban. Ahí se introdujo, ahí es cuando comenzó la doctrina de la inmortalidad del alma, de que el alma no muere, que no morimos. ¿Y qué es lo que dice Dios? El alma que peque, esa morirá. Vamos a leerlo, mira, vamos a leer este texto. ¿Nos puedes leer, Anita, en Ezequiel capítulo 18, versículos 4 y 20? Ezequiel 18, 4 y 20. Vamos a ver lo que dice Dios, porque es el propio Dios quien está hablando en este texto.
Amén. Versículo 4.
Sí, el 4. Y luego nos lees el 20 también.
Ok. La persona que peque morirá. Sepan que todas las vidas me pertenecen, tanto la del padre como la del hijo. Todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la de su hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. Gloria a Dios.
Gracias, cariño. Fijaos que la versión que ha leído Ana dice, la persona que peque esa morirá. Otras traducciones, como la Reina Valera, por ejemplo, dice correctamente, el alma que peque esa morirá. Porque ¿qué es la persona? La persona es el alma. Somos un alma. Lo dice Génesis capítulo 2, verso 7. Léete ahora, Ana, y vete a Génesis capítulo 2, verso 7. Vamos a ver, a comprobar cómo nosotros somos un alma, el alma viviente, la persona viviente.
Amén. Génesis 2, 7.
Sí.
Y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente.
Gracias, cariño. Ahí dice la traducción, un ser viviente. Otras versiones dicen un alma viviente. Es lo mismo. Entonces, ¿el alma qué es? El alma es la persona. El alma es el ser viviente. Los animales son almas también, lo dice la Biblia. En Génesis dice que los animales, los que vuelan, los que están en el mar, todos son almas vivientes también. Entonces nosotros somos un alma. Cuando el diablo le dice a Eva que no moriremos, lo que estaba diciendo es que nosotros somos almas inmortales, que no vamos a morir. Ahí es donde se introduce la doctrina de la inmortalidad del alma. Esa doctrina, a lo largo de los siglos, pues se fue infiltrando en todas las religiones falsas del mundo. Todas las religiones falsas del mundo enseñan la doctrina de la inmortalidad del alma. Y esa doctrina falsa y el diablo pasó también a la Iglesia Católica. Y de la Iglesia Católica pasó a las iglesias que salieron de la Iglesia Católica. ¿Qué iglesias fueron las que salieron de la Iglesia Católica? Las protestantes, las evangélicas. Todas ellas proceden de la Iglesia Católica. Y es una doctrina que la enseñan también. Las iglesias evangélicas enseñan la doctrina de la inmortalidad del alma. Es una doctrina que, repito, fue introducida por el diablo ahí en el jardín del Edén. Es una doctrina de demonios. Y esa doctrina la predican todos estos falsos evangelistas, como Gigi Ávila, por ejemplo, el famoso este de Estados Unidos también, el Billy Graham, toda esta gente predican ese tipo de doctrinas falsas. Ellos se creen evangelistas, se creen siervos de Dios, porque han creado grandes y potentes ministerios donde se mueve mucho dinero y creen que ya por eso Dios les ha bendecido y eso es de Dios. Cuando eso es un terrible engaño del diablo. Esto es algo que hablábamos ayer, por ejemplo, Ana y yo, el tema de los templos, de los edificios, las iglesias. Los primeros cristianos no eran iglesias grandes que se reunían en templos bonitos y grandes, no, y costosos. Se reunían en casas. Los primeros cristianos se reunían en las casas. Comían juntos, los hermanos comían juntos, celebraban la cena del Señor juntos en las casas. Y esas eran las primeras comunidades cristianas. No eran grandes iglesias como las que vemos actualmente. La iglesia católica, iglesias evangélicas con unos templos grandísimos, donde se pide el dinero, se piden diezmos de dinero, están constantemente pidiendo dinero. Eso jamás lo hacían los primeros cristianos, nunca. Nunca. Los apóstoles jamás iban por ahí pidiendo el diezmo a las personas, a los hermanos, nunca. El diezmo, que la Biblia cuando habla del diezmo, es siempre un diezmo de alimentos, nunca diezmo de dinero. Lo que se predica en las iglesias evangélicas, ese es un falso diezmo monetario, iglesiero, que lo hacen simplemente pues para enriquecerse ellos, para que sus ministerios pues tengan dinero y puedan comprar edificios. Es un ministerio, como llamo yo, ministerio de la avaricia, predican el ministerio de la avaricia. El verdadero diezmo bíblico jamás, jamás, jamás era de dinero. Nunca. O sea, esto lo saben cualquiera que estudie la Biblia, lo puede comprobar. Por eso es que los diezmos eran guardados en el alfolí, que era una despensa, que era un lugar donde se guardaban los granos, los alimentos, para alimentar al pueblo. Y no era dinero. Y ven el diezmo al alfolí, como dice Malaquías, el pasaje. Y nunca se refiere a dinero. El diezmo de dinero, pedir el diezmo de dinero, es un engaño del diablo, que lo practican en muchas y muchas iglesias evangélicas. Y es algo de lo cual tenemos que apartarnos, aquellos que escuchen pues esta charla bíblica y pertenecen a alguna de estas iglesias donde les piden el diezmo de dinero, pues han de saber que les están engañando, esos falsos pastores les están estafando y les están robando, en todo el sentido de la palabra. Les están robando. Por lo tanto, les exhortamos a que abandonen, que dejen ese tipo de sectas falsas, de iglesias falsas. Se aparten de ellos. La Escritura, el Señor dice, salid en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Tenemos que salir de esta gran Babilonia, como dice el Señor en un pasaje que vamos a leer. Mira, nos puedes leer, Ana, en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Lo que dice el propio Dios. Aquí es Dios quien está hablando también. 18, versículo 4.
Luego oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas.
Gracias, gracias, cariño. Como podéis ver, el mandamiento del Señor, ¿cuál es? ¿Seguir dentro de estas iglesias falsas? No. Dice, salid, hay que salir de en medio de ellas. Pueblo mío, Hay pueblo de Dios dentro de estas iglesias y que un día van a salir si escuchan la voz de Dios, claro, si escuchan el llamamiento del Señor, pues van a obedecer al Señor porque la oveja siempre obedece la voz de su pastor, del buen pastor, que es Cristo, pues si escucha la voz del Señor, obedecerá y saldrá de esas iglesias que predican y enseñan doctrinas de demonios. Y volverá a la verdad, creerá en la verdadera doctrina y llegará a formar parte de la verdadera iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, donde se predica la verdadera doctrina, que es la doctrina de Jesús, del Señor Jesús y de sus apóstoles, y que la encontramos en el Nuevo Testamento. Esa es la verdadera doctrina. Sí.
Ellas están de acuerdo con lo que tú estás exponiendo, cariño, y yo también, por ende, y estamos convencidas de la palabra, de que eso es así, que tenemos que seguir adelante hasta el fin.
Así es, cariño. Pues nada, yo os invito, Yajaira y Minerva, que cuando queráis, si también queréis reuniros con nosotros en las reuniones que hacemos en la sala de charlas, como la que estamos haciendo ahora, ahí tenemos un calendario de charlas. Cuando queráis, pues vais a casa de Ana, y igual también podréis participar con nosotros, escuchar y participar también. Porque primero lo que hacemos es damos un estudio bíblico en la primera parte, y la segunda parte, pues hacemos una tertulia, donde cada hermano puede aportar, puede preguntar, puede comentar, y así pues todos salimos edificados.
Qué gracias.
De nada.
¿Y usted no quiere decir algo más?
Dice Yajaira, pero va a
hablar
hablar
todo lo que hemos estudiado, que seguimos estudiándolo todavía, porque hasta el fin. Hasta el fin.
Que sí, que dice ella que nosotros eso es lo que hemos estudiado y estamos convencidos de eso y seguimos para adelante hasta el fin.
Muy bien, así es, somos soldados que están perseverando siempre hasta el final. El verdadero soldado, soldadita Martínez, pues siempre está firme en la fe y perseverando hasta el final, en la lucha. Estamos en una lucha constante. ¿Tenemos lucha contra quién tenemos lucha nosotros los cristianos? A ver, es una pregunta que yo os hago. ¿Contra quién tenemos lucha nosotros?
Principados, contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla y contra los mismos enemigos que están alrededor de uno, que dicen ser cristianos, son los peores.
Muy bien, efectivamente, lo que dice ahí la escritura. Muy bien, Yajaira, en Efesios 6, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Esos son nuestros enemigos y están en una lucha constante contra nosotros. Y por eso es que debemos estar firmes hasta el final, perseverar hasta el fin. Jesús dice bien clarito en el Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y dice también en otro pasaje: el que persevere hasta el fin, ese será salvo.
Yajaira te quiere hablar. Otro comentario.
Adelante, Jairo.
Escribe que, tiene que ver más duro. Que andaba en peligro en el campo, peligro en la ciudad y peligro entre falsos hermanos.
Exacto.
Ya dice que eso es lo más peligroso.
Me alegro mucho, Yajaira, que hayas citado ese versículo, ese pasaje de Pablo, porque el pobre, la verdad es que la pasó canuta, lo pasó muy mal. El apóstol Pablo, ya lo dijo el propio Jesús, yo le mostraré cuánto le costará, cuánto sabrá lo que es sufrir por mi nombre, dijo Jesús. Sabéis que Pablo, pues antes de convertirse, persiguió a los cristianos, y una vez que fue cristiano lo pasó muy mal. Él se encontró con falsos hermanos. También al final dice, hay un pasaje de Pablo donde dice: todos me han abandonado. Le dejaron solo al apóstol Pablo al final. Y murió mártir, le cortaron la cabeza en Roma. Juntamente, parece ser, con el apóstol Pedro, fueron martirizados en Roma. O sea, veis que al final, esto es algo que se ha cumplido a lo largo de la historia, pues los verdaderos cristianos en muchas ocasiones nos dejan solos, nos abandonan. A lo mejor hermanos o gente que creíamos que eran hermanos, parecía que eran hermanos o hermanas, y nos traicionan, se apartan. Es algo que es natural, es normal que ocurra, porque vivimos en los tiempos de la apostasía. Vivimos en esos tiempos, en esa era de la apostasía, como predijo Pablo, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y esa es la era en la que estamos viviendo ahora.
También dice que no se comparan los sufrimientos de este mundo con la gloria venidera, o sea que tenemos que soportar hasta el fin, porque lo que vamos a recibir va a ser eterno y grandioso, o sea que lo que estamos pasando ahora o podamos pasar no se compara con nada. Eso es algo inmenso.
Así es, cariño. Ese pasaje que has citado es muy importante. O sea, los sufrimientos y tribulaciones que podamos sufrir aquí no es de comparación, no es comparable con la gloria futura, la gloria que vendrá cuando, pues cuando resucitemos, cuando Cristo venga. Y eso, tener la mente puesta en el futuro, en las promesas de Dios, confiando en las promesas de Dios, es lo que nos ayuda a vivir en el presente. Tener la mente puesta y la vista puesta en las cosas celestiales. Es lo que nos ayuda a soportar las aflicciones y los problemas que podamos tener en esta vida. Cuando habla de la gloria futura, de Pablo, por cierto, lo voy a buscar, a ver si lo encuentro. Un momentito.
Jaira te va a comentar, cariño.
Sí, Jaira, adelante.
Yo no sé por qué que ahora se justifican diciendo que nosotros no podemos vivir ese evangelio de los apóstoles, porque eso era cuando ellos, y ya las cosas cambiaron, y todo tipo. O sea, ellos se justifican ahí, principalmente.
Claro, efectivamente, se justifican de esa manera. Aquí está, es en Romanos capítulo 8, verso 18. Vámonos a Romanos 8, 18. Dice lo siguiente. Bueno, vamos a leer el 17 también. El 16, vámonos para leer a partir del 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, si es que sufrimos, si es que padecemos tribulación, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es un pasaje tremendo. Estas aflicciones que podamos tener en el presente, pues no son nada de comparables con la gloria, esa gloria venidera que un día se va a manifestar, que se va a manifestar cuando ya sabemos que cuando Jesús se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Pues es en ese momento cuando todas esas aflicciones, tribulaciones, problemas que ahora mismo tenemos en el mundo, pues no, ya habrán pasado para siempre, habrán desaparecido, todas las cosas serán hechas nuevas, todo el sufrimiento, el dolor, la muerte, todo eso habrá quedado ya para el pasado y ya no existirá nunca más. Que ese, precisamente ese es el mensaje del libro del Apocalipsis, cuando dice que la muerte ya no existirá más y vi un cielo nuevo y una tierra nueva y las primeras cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es realmente el mensaje del Evangelio, el mensaje de esa futura gloria que se ha de manifestar en los hijos de Dios, es decir, en nosotros.
Nos sentimos bien complacidos con tu exposición de la palabra y estamos de acuerdo en lo que tú has expuesto, o sea, lo que diste la palabra.
Pues me alegro, hermanitas. Y bueno, pues ya sabéis que cuando queráis uniros a la sala de charlas, Minerva y Yajaira, pues siempre encantados. De momento solamente tenemos a una hermana, que es Ana, el resto somos hermanos. Sí. Somos varones, hemos estado mucho tiempo sin que entrara ninguna sola hermana, solamente todos éramos varones. Y desde que nos conocemos, Ana y yo, pues Ana está entrando en la sala de charlas, así que vosotras también estáis invitadas a participar y aportar. Creo que sois personas, hermanas espirituales y conocéis la palabra. Y siempre podréis aportar y también podréis decir alguna cosita que siempre será de edificación a los hermanos. Es leer siempre un simple pasaje de la Biblia. Siempre es de edificación para otros hermanos.
Hablen ahora. Gracias.
De nada, hermana.
Nosotras estamos muy complacidas de haber compartido contigo y estamos claras en la verdad.
Me alegro mucho, cariño. Y yo me alegro mucho de haber conocido a Yajaira y a Minerva. Os saludo desde aquí, desde España. Y os invito pues a participar y a que sigáis firmes en la fe. Estamos viviendo en unos tiempos malos, unos tiempos de apostasía y de peligro. O sea que solamente los que estén firmes en el Señor, sean varones o sean hembras, pues van a alcanzar al final la meta, que es la vida eterna, el reino de Dios. Y ahí estamos. Sí. Estamos en el mismo barco, hermanas.
Sí, que también somos unos cuantos hermanos. Yo no sé si Triana me ha dicho que nos estamos reuniendo en la
sí,
casa.
Sí, claro.
Sí, sí, me lo dijo, sí.
Estudiando la palabra y saliendo de los engaños.
Pues estáis haciendo algo muy, 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 muy importante. Muy importante, que eso es lo que tenían que hacer todos los verdaderos cristianos. Ese tipo de reuniones. Aquí en mi casa también las hacemos de vez en cuando. Francisco y Florian y yo, somos tres hermanos y de momento, y a veces igual. Pues eso es algo muy importante. En riñones caseras, celulares, se llaman. Esas son muy importantes.
Nosotros lo hacemos el primer día de la semana, fijo. Como lo dice, yo creo que en Corinto.
¿Cómo? ¿Puedo repetir, hermana?
Nosotros lo hacemos fijo el primer día de la semana.
Ajá, ya.
Partimos el pan, no sé si Pati le habrá dicho.
Sí, me lo comentó. Por cierto, nosotros también vamos a partir el pan dentro de unos días. Vamos a celebrar también la cena del Señor con el pan sin levadura, ya sabéis. Y sí, vamos a hacer. Antes lo hacíamos, hace como aproximadamente un año, así que no lo hacemos. Y lo vamos a volver a hacer.
Cariño.
Sí.
Como dice la palabra, que se reunían el primer día de la semana, o sea, domingo, ¿verdad? Sí. O sea, eso era algo fijo y es necesario hacerlo nada más el primer día de la semana, la cena.
Sí, bueno, me alegro que hayas sacado este tema porque ahí no, también...
Lo sacó ya Jaira.
Pues es un tema... Ahí hay bastante confusión sobre este tema. Vamos a ver, los primeros cristianos se reunían, dice, todos los días en las casas. O sea, ellos no tenían un día especial de culto. El tema de la cena del Señor... Ese pasaje que has citado, que se encuentra en 1 Corintios, capítulo 16, ese pasaje no enseña, ahí no está hablando de la cena del Señor, que la tomaran el primer día de la semana. La cena del Señor la podemos tomar cualquier día de la semana, hermanas, no solamente el domingo. La podemos tomar un martes, un lunes, un jueves o un miércoles, cualquier día de la semana. O sea, la Biblia no dice que tenga que ser el domingo cuando tomamos la cena del Señor. El pasaje, vamos a leerlo, mirad, se encuentra en 1 Corintios 16, versículo 1. Vámonos a 1 Corintios 16, 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte según haya prosperado, guardándole para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Te estás refiriendo a este pasaje, hermana?
Nos estamos refiriendo al pasaje de cuando se da la cena del Señor, que dice que era cada primer día de la semana, que si nada más se debe de hacer el...
Ya sé, ya.
Cariño, es Corintios sí. 11.
No, pero es que hay otro texto, un momentito, es que hay otro texto interesante. Sí, mirad, vámonos a Hechos capítulo 20. Si tenéis ahí la Biblia, abrid en Hechos capítulo 20 y vamos a leer...
¿20 qué?
Los versículos 6 y 7. Y léelo tú, Ana.
Ok. Pero nosotros zarpamos de Filipos después de la fiesta de los panes sin levadura y a los 5 días nos reunimos con los otros en Troas, donde pasamos 7 días. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan, como iba a salir al día siguiente. Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche.
Hasta el 8.
Gracias. Hasta ahí, cariño. Hasta ahí. Mira, yo voy a hacer una pregunta. Aquí cuando dice el versículo 7, el primer día de la semana ha reunido los discípulos para partir el pan. Yo os pregunto, ¿a vosotras creéis que aquí se está hablando de la cena del Señor?
Yajaira dice que sí.
sabía que iba a decir que sí. Pues he de deciros que aquí no se está hablando de la cena del Señor. Aquí se está hablando de una ceremonia que hacían los que era costumbre entre los judíos, que se llamaba partir el pan, es decir, hacer una comida. Sencillamente se reunieron estos discípulos un domingo, el primer día de la semana, para hacer una comida entre ellos, porque al día siguiente Pablo tenía que partir y se tenía que ir, y entonces lo que hicieron es una comida. En la Biblia, cuando se habla de partir el pan, no siempre se está refiriendo, no siempre se refiere a la cena del Señor. Sencillamente se puede referir también a una simple comida, partir el pan, que es lo que hizo Jesús. Por ejemplo, ¿os acordáis cuando Jesús, después de resucitar, se aparece a los dos discípulos de Emaús? Se sentó con ellos a la mesa y partió el pan y después desapareció. ¿Habéis leído ese pasaje? Pues es lo mismo, es partir el pan, es hacer una simple comida. Es lo que hicieron estos discípulos, es lo que hicieron. El domingo se reunieron para hacer una comida. Comer, sencillamente comer. Lo que hice yo, por ejemplo, el domingo aquí con los hermanos Florian y Francisco. Comimos juntos, partimos el pan, ¿no? Eso es sencillamente. No se refiere a la cena del Señor, hermanas. no
Sí,
se
yo
retiraba.
creo eso, porque ya yo había como leído algo acerca de ese partimiento que ellos hacían, que era como para confraternizar. Por eso
Exactamente.
reseña el versículo que Pablo se iba el otro día y como para él estar con ellos
Claro,
ahí, pues lo
exacto.
hizo ese día para ellos estar
Exacto.
juntos y darse, o sea,
Exactamente.
confraternizar.
Exactamente. Sí, una
Sí.
simple hacer una comida. Es como si yo digo, venga, hermanas, nos vamos a reunir para comer, para partir el pan.
Porque,
Ya está.
ajá,
Es una
porque
comida.
en el 11 de Corintios especifica muy claro la cena del Señor. O sea, cuando
Exactamente.
ya habla de la cena del Señor, se está hablando de ese, vamos a decir,
Exactamente.
ritual que debemos
Exactamente.
de hacer mientras venga el Señor.
Exactamente, porque fijaos que aquí en este pasaje de Hechos capítulo 20 no dice que se reunieron los discípulos para hacer celebrar la cena del Señor, no, no dice eso, dice que se reunieron para partir el pan, era una simple comida, ¿eh? La cena del Señor no, la cena del Señor era la ceremonia que Jesús instituyó, ¿eh? De comer del pan y del beber de la copa, esa es la llamada cena del Señor, que la Biblia nunca dice, hermanas, que se tenga que hacer solamente los domingos, eso no lo dice nunca la Biblia. La cena del Señor la podemos tomar cualquier día de la semana, y no solamente el domingo.
Yajaira te quiere hablar.
Sí, adelante, adelante.
No, lo que
Se
pasa es
oye.
que ahora leyéndolo bien, sí, puedo entender como que era porque él se iba y habla de partir el pan, pero no dice exactamente que era la cena. Voy a seguir leyendo porque
Exactamente.
también como que hay otro versículo en Corinto que habla también de eso.
Sí, en Corintios cuando se habla de la cena del Señor, que es en el pasaje de Primera de Corintios, creo que es el
11,
capítulo
11.
11, si os dais cuenta, si leéis ese capítulo, no se dice por ninguna parte que se reunieran a tomar la cena del Señor los domingos, el primer día de la semana. Eso no lo dice el texto por ninguna parte. Dice, cada vez que tomáis del pan y bebéis de la copa, cada vez que lo hacéis, la muerte del Señor anunciáis hasta que el Señor venga. Pero fijaos lo que dice. Cada vez que lo hagáis, no dice que cada vez que lo hagáis cada primer día de la semana, cada domingo. No, eso no lo dice Pablo. Pablo dijo, cada vez que toméis del pan y bebáis de la copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga.
Y también él le da como una, yo diría que los reprende, porque como ese versículo también, el de aquí de Corintios 11, avala al de Hechos 20, cuando él le dice, ustedes no esperan a los demás y se hartan como perros antes de partir la cena del Señor. O sea, él le está haciendo reseña de que ellos compartían, confraternizaban mucho antes de entonces hacer el rito de la cena del Señor como debía de ser. Y
Exactamente,
a muchos los
cariño.
dejaban sin comer y comían delante de
Claro.
nosotros y no tenían como esa unidad y se veía mal. O sea que ahí habla
Efectivamente.
de eso también. O sea que con lo que ellos hacen en Hechos 20 era algo que ellos lo hacían comúnmente como para confraternizar entre hermanos y hablar de la palabra, porque eso es lo más que uno hace cuando uno se junta. Y a la vez, pues compartían.
Así es, cariño. Por eso es que Pablo les pregunta, ¿acaso es que no tenéis casas para donde comer, casas donde podéis comer, en vuestra casa? O sea, iban y cuando llegaban a tomar la cena del Señor, llegaban borrachos, llegaban que otros llegaban hambrientos y se hinchaban a comer y no esperaban a los otros hermanos. O sea, era un desastre, era toda una confusión lo que había en la iglesia de Corinto. Era tremendo. Y por eso dicen, esto no os alabaré, dice el apóstol Pablo. Y el que come del cuerpo y bebe de la copa indignamente, pues está comiendo y bebiendo juicio para sí, porque no discernían el cuerpo de Cristo, ¿eh? No estaban comprendiendo los corintios que nosotros formamos parte, somos todos hermanos y formamos parte del cuerpo de Cristo y tenemos que amarnos unos a otros. Y eso no se veía en la iglesia de Corinto. Faltaba amor entre los hermanos. Se hinchaban, entraban y se hinchaban a comer. En la cena, porque lo que hacían era una cena, los primeros cristianos, ¿sabéis cómo celebraban la cena del Señor? Ellos hacían una cena normal, una comida, juntos. Y después lo que hacían era la ceremonia del pan y del vino, como dijo Jesús. Tomaban del pan y bebían de la copa. Pero primero lo que hacían, hermanas, es una comida juntos. O una cena, como lo queréis llamar. Hacían una comida juntos, comían bien. Y después partían el pan y bebían de la copa. Esa era la verdadera cena del Señor que hacían los primeros cristianos.
Amén, estamos de acuerdo.
Y nosotros igual, un día si vamos a estar juntos, pues igual la cena del Señor es eso, hacer una cena, si lo dice la propia palabra, la cena del Señor. Es una comida, una cena. Y luego después se parte el pan y se bebe de la copa, ¿eh? recordando en conmemoración de la muerte de Cristo. Anunciamos la muerte del Señor hasta que Él regrese, hasta que Él venga. Esa es la verdadera cena del Señor.
O sea que se puede hacer cualquier día de la semana, no tiene que ser específicamente el domingo.
Cualquier día de la semana, no hay.
Es verdad, sí, porque cuando uno se reúne, no necesariamente tiene que ser. Por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos reunidos aquí en el nombre del Señor, y claro, si quisiéramos hacer la cena, lo pudiéramos hacer.
Porque efectivamente.
Estamos confraternizando y a la vez estamos pues con el Señor en medio nuestro, aprendiendo de su palabra.
Efectivamente,
no necesariamente hoy, apenas hoy es martes, o sea
efectivamente.
Que yo entiendo eso muy claro.
Nosotros, yo, por ejemplo, si estuviera ahora allí con vosotras, pues haríamos una comida juntos, una cena, una comida, un almuerzo, como lo quieras llamar, y después tomábamos del pan y bebíamos de la copa. Eso es la cena del Señor. Se puede hacer cualquier día de la semana. No vais a encontrar en la Biblia ni un solo versículo donde se diga que la cena del Señor la tenemos que tomar los domingos. No lo vais a encontrar en la Biblia por ninguna parte. Que se puede hacer también el domingo, evidentemente. También la podemos hacer los sábados, o los lunes, o los martes, o cualquier día. Pero no hay una norma de que tenga que ser los domingos. Esa norma procede de las iglesias, de algunas iglesias que dicen, bueno, pues a la cena del Señor la vamos a hacer solo los domingos. Hay algunas iglesias que lo hacen. Otras iglesias evangélicas dicen, no, pues vamos a tomar la cena del Señor una vez al mes. O sea, eso ya ahí cada uno lo hace pues como quiere. No hay ninguna...
Nosotros lo hacemos toda la semana. Cada vez que después de la charla de bíblica, entonces hacemos la cena del Señor, como dice la palabra.
Pero una pregunta, ¿tomáis solamente del pan y del vino o lo que hacéis es también una comida?
No, nada más el pan y el vino lo hacemos, porque siempre andamos rápido, o se tienen que ir aquello, el otro, pero no está mala la idea de hacer una comida en común.
Pues de eso debéis de saber, hermanas, queridas hermanas, que los primeros cristianos, la verdad, la cena del Señor era así, era una comida que hacían juntos, un almuerzo, una cena, o como queráis llamar, y después tomaban el pan y el vino. Lo hacían en alguna casa o en diferentes casas, hacían comidas juntos, comían juntos, con alegría, con sencillez de corazón, compartían los hermanos, y era algo pues que era muy, 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 muy agradable para los primeros cristianos. ¿Qué es lo que vemos ahora en las iglesias, hermanas? Pues se ve algo muy diferente. Vemos que en estas sectas pues se da el pan bimbo, el pan con levadura, esa porquería, y se hace eso es un simulacro, eso no tiene que ver nada con la verdadera cena del Señor, no tiene que ver nada, eso es una falsificación de la cena del Señor.
Amén, estamos de acuerdo contigo, cariño.
Me alegro, cariño. Ha sido una velada muy agradable.
Yo no sé a qué hora ya se van, pero si ellas están aquí, pues a las más o menos a la hora que tú te conectas, yo voy a tratar de conectarme también. Para que sigamos la charla.
Y la charla bíblica la vamos a tener mañana. Mañana tenemos reunión, ¿no? Ya sabéis, si Minerva y Yajaira también quieren participar, pues estáis invitadas a participar.
Lo que pasa es que ellas quisieran, amor, pero ellas viven un poco retirado y es un poco costoso, y también la distancia, ¿ves? Si no...
Esas
con
no,
mucho placer.
¿No tenéis en casa no tenéis internet vosotras?
No, todavía no. Vamos a bregar eso, si Dios quiere. Ya.
Hasta luego, mi amor.
Hasta luego, cariño. Cierra de una vez y vete, papá, porque nosotros.
Hasta luego.